comienza Libertad Constituyente.
Públicos, son las 8 y 2 minutos del lunes 23 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Les saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, quien les habla en la locución, y la participación de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio, muy bienvenido.
Gracias, buenos días.
¿Qué tal por Alicante? ¿Cómo fue el viernes, la conferencia?
La conferencia muy bien, tanto de lleno del local, sí, como de la reacción del público, extraordinaria. Bien, lo demás todo normal. Y ya regresé ayer, descansado, un buen día y dispuesto a la batalla diaria ahora en la radio.
Esto es. Bueno, ya saben que don Antonio ofreció una conferencia el pasado viernes en Alicante con el título Monarquía, Crisis y República Constitucional, una conferencia que podrán encontrar íntegra en www.diariorc.com, cortesía de los organizadores del evento, que han creado una página exclusivamente para la conferencia con material fotográfico y audiovisual exclusivo. La dirección, por si quieren visitarla, es conferencia-trevijano.tk, aunque también pueden acceder a esta misma página a través de nuestro diario en la dirección de siempre, la dirección que ya conocen, www.diariorc.com, en la entrada correspondiente a la conferencia. Continuamos ya con Libertad Constituyente. Vamos a hablar del sumario de lo que hablaremos hoy. Hablaremos de la deuda.
Pero antes de empezar con el sumario de los noticias, de los informativos,
sí, dígame,
y de la lectura crítica de prensa, me gustaría anunciar a nuestros oyentes que, dadas las circunstancias extraordinarias por la que atraviesa la situación económica, no solo de España, sino de Europa, hemos hecho una renovación total en el equipo de análisis económico de toda la semana. Y esa dificultad justifica el esfuerzo extraordinario que hemos realizado para coordinar las horas y días a los intervinientes, que son personalidades muy conocidas de la vida pública española por sus conocimientos de economía y sus cargos en las principales cátedras de economía de las universidades españolas. Y diré que los nombres, que ya anuncié que ya el jueves y el viernes algunos comparecieron, pero daré el nombre, el equipo completo es el siguiente. Los lunes, bajo la conducción de Adrián Perales, actuarán los catedráticos de economía Francisco Mochón Morcillo y Leopoldo Gonzalo, y junto con el director de la institución, de la fundación, Juan Mariana, que es de Jesús Huerta de Soto, el director, digo, don Gabriel Calzada. Eso actuarán, sí, todos los lunes. Los martes, bajo la conducción de Jorge Sánchez Castro, actuará el catedrático Roberto Centeno, junto con Luis Zayas, que es director financiero, o ha sido director financiero de la Universidad San Pablo. El miércoles, y bajo la conducción de Adrián Perales, actuarán los catedráticos, intervendrán los catedráticos José Molero Zayas y el Félix Fernández Muñoz Pérez y Miguel Ángel Alonso. Y los jueves, bajo la conducción de Jorge Sánchez de Castro, volverá a actuar Roberto Centeno y Antonio Torrero Mañas. Y los viernes actuará, bajo la conducción de Ángel Jimeno, actuará inspector del Banco de España, Rubén Manso, y Rafael Martín Rivera es un experto, y no un experto, no, un empresario y experto, como es natural, en comercio exterior. los dos grandes nombres de la economía, el catedrático de la Universidad de la Complutense, Rafael Rubio de Urquía, me ha pedido que anuncie su participación en este programa, pero que no podrá incorporarse hasta dentro de mes y medio o dos, cuando tenga tiempo disponible. Como asimismo también Juan Velarde, también el conocidísimo catedrático de Economía, también me pidió que autorice su participación en este programa, pero solamente lo hará cuando los acontecimientos extraordinarios lo aconsejen. En fin, esta noticia extraordinaria y positiva para todos los medios de comunicación españoles, que contarán con esta referencia y sobre todo con los oyentes de nuestra radio Libertad Constituyente, la constitución que yo creo del equipo de mayor prestigio profesional que hay hoy en España. Sin perjuicio de que hay otros catedráticos, otros profesores, otros especialistas que también son de reputado renombre, pero que están o bien al servicio del gobierno o bien al servicio de la banca, o adscritos ya a algunos medios de comunicación de una manera que se comprometen sus intereses. Estos son los nuestros, los hemos elegido por su independencia de criterio.
Bueno, pues ya lo ven, repúblicos, ya lo pueden ver todos nuestros oyentes, voces conocidas como don Adrián Perales o Ángel Jimeno, voces conocidas muy queridas y muy respetadas por aquí, y también un montón de voces nuevas que iremos descubriendo todos día a día en el debate de economía durante los tres últimos cuartos de hora del programa. Estos son nuestros expertos analistas de economía y seguro que nos darán muchísimas satisfacciones, ¿verdad, don Antonio?
Estoy seguro.
Claro que sí. Bueno, vamos a pasar ya a la actualidad informativa. Vamos a comenzar por el sumario y hablaremos de la deuda, de las comunidades autónomas y de las nuevas medidas del gobierno. Hoy nos desayunamos con la noticia de que Cristóbal Montoro dará instrucciones al Banco de España para que fije un límite a la retribución de directivos y consejeros de las cajas y bancos que hayan recibido la ayuda del FROB, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Hablaremos también de la carrera en el PSOE por la Secretaría General de Rubalcaba, hablaremos de Chacón y también de la Tercera Vía, que ha aparecido durante este fin de semana, que finalmente no es García Page, sino Antonio Quero. También hablaremos de Iñaki Urdangarín, aunque hoy desde una perspectiva un poco diferente a la habitual, desde el punto de vista de los que se sintieron perjudicados por los proyectos concedidos al Duque de Palma. También hablaremos de Baltasar Garzón, quien se sentará mañana de nuevo en el banquillo de los acusados, esta vez por la investigación de los crímenes, del franquismo. Y en internacional, pues viene la agenda también bastante cargadita. Los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobarán hoy mismo una importante sanción económica a Irán, al que someterán a un embargo de petróleo que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Ya les comentaremos, porque con esta fecha de entrada en vigor hubo ciertas discusiones alrededor de esto. También hablaremos de Croacia. Los croatas se pronunciaron ayer a favor de la adhesión a la Unión Europea. El 47% de los croatas votó el sí en una consulta popular con una baja participación del 57%. También hablaremos de las primarias en el Partido Republicano estadounidense. Gingrich ganó las elecciones de Carolina del Sur y también de Francia. Hollande plantea una reforma de la banca que separe la banca de ahorros de la banca de inversión en su primer gran mitin de campaña. Por último, también hablaremos de Hugo Chávez, al que podría quedarle un año de vida a menos que acepte un tratamiento intensivo, según informa el diario ABC. Pasamos ya con las noticias. Vamos a comenzar a hablar por comunidades y para ello vamos a utilizar una noticia de La Razón. Dice así: aplastadas por la falta de ingresos, las comunidades han ido acumulando una deuda cada vez mayor con sus proveedores, difícil, no obstante, de cuantificar. Ante la falta de datos fiables y el baile de cifras existente, el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, admitió que antes de avanzar en más detalles habrá que cuantificar la magnitud de la deuda. Solamente, informa La Razón, algunas autonomías como Castilla-La Mancha deben 3.000 millones de euros y la Comunidad Valenciana 2.500 millones de euros han avanzado en los últimos días lo que deben a raíz del anuncio de la reunión del Consejo Político Fiscal.
Bien, yo creo que esta noticia es muy trascendente, pero no por las medidas que se puedan tomar en el futuro, sino porque reconoce el gobierno el estado incierto y peligroso de la deuda correspondiente a las autonomías, ya que ni siquiera sabe pronunciarse todavía por la falta de información cierta de los datos. El problema de las autonomías es el disparate de la deuda de las autonomías. No se debe, como la gente suele creer, a que los administradores de esas, los gobiernos de esas autonomías han sido poco escrupulosos, que han sido malos gestores, que han sido personas que sin sentido de la responsabilidad y que han gastado más del dinero que podían disponer. Se creen que son las personas, y es evidente que las personas lo han hecho, pero toda cualquier otra persona hubiera hecho lo mismo. El tema es que el gran horror de la autonomía es institucional. El sistema de la autonomía conduce al derroche y al fracaso, porque no hay pueblo que, si tiene la posibilidad, no quiera tener su museo, que no quiera tener su puerto, aunque no tenga mar, que quiera tener sus aviones, aunque no tenga aeropuerto. Es que es inherente a la naturaleza humana que, si las autonomías están regidas por los criterios que las crearon, conduce a la bancarrota, no de la autonomía, de España. España está en una situación prácticamente de quiebra, porque aún no conocemos el importe real de la deuda. La situación es peligrosísima, y la autonomía no es que sean malas, es que ha sido el cáncer principal de la situación española. Por ejemplo, se dice que las autonomías se han concedido para acercar la administración a los administrados. Falso, mentira. Al crear 17 centros autonómicos, lo que se ha hecho es crear 17 centros de poder que están más alejados del ciudadano que estaban antes respecto de Madrid o del centro. Hay lo que hay es 17 centros de poder lejanos. La multiplicación del gasto es la consecuencia. También se dice que no solamente es la administración autonómica es más cercana, sino que además permite menos el abuso, y que son los gobernantes, por ser más cercanos, son mejor tolerados por los gobernados. Falso. Desde Tocqueville, en el análisis tan maravilloso que hizo en su libro sobre la reforma y la revolución, se sabe, y está comprobado luego por toda la experiencia, pero Tocqueville fue el primero que lo analizó, se sabe que el poder, cuanto más lejano, más tolerable, más soportable por los ciudadanos. La cercanía del poder es lo peor que puede suceder. Salvo, claro, que hay una democracia. Y cuando hay una democracia, el problema de la cercanía o lejanía desaparece por completo. Claro. Ese es el comentario conduce a que es inevitable que el problema de España no tenga solución mientras existan estas arbitrarias, inútiles autonomías. Solamente están justificadas, de verdad, solamente está justificada en la autonomía de Cataluña y la autonomía del País Vasco, pero no con las facultades que hoy tienen. Estaban justificadas la restauración de esas dos autonomías, y un poco menos, pero algo, la gallega, porque eran autonomías que ya se legitimaron durante la República y fueron suprimidas por las armas de Franco de la Guerra Civil. Entonces, si fueron suprimidas por las armas, era natural que se restauraran. Claro. Por la paz, eso sí, pero ni una sola más. Eso de café para todos, eso es un complejo de inferioridad de los españoles. ¿Frente a quién? ¿Frente a Cataluña? Pero si Cataluña es igual de España que Andalucía. Claro, frente al Vasco, eso es absurdo. Claro que hay desigualdad, y hay una desigualdad porque donde hay idioma propio, como en Cataluña y en el País Vasco, es normal que haya instituciones propias que lo vigilen y lo cuiden, porque nadie mejor que el propio interesado para salvaguardar sus propios intereses.
Pues como muy bien dice don Antonio García Trevijano, no conocemos la dimensión exacta de la deuda, pero podemos intentar acercarnos y ver datos que desde luego avalan todo lo que se acaba de decir aquí en el programa. Nos vamos a acercar a esos datos de deuda de las comunidades autónomas a través de unas estimaciones que ha realizado Farmaindustria, que es la patronal de la industria farmacéutica. Pues Farmaindustria dice que las autonomías adeudan a sus laboratorios más de 6.000 millones de euros. euros. La patronal de tecnología sanitaria, FENIN, cerró 2011 con pagos pendientes por valor de 5.230 millones de euros. A estos 11.230 millones, sumados los que se debe a FENIN y a Pharma Industria, se suman los más de 2.000 millones que las comunidades adeudan a las farmacias. Y les digo más, el tiempo medio que tardan en cobrar las farmacéuticas y las empresas sanitarias, el tiempo medio es más que abultado, según dice el diario La Razón, 470 días, mientras que el periodo medio de pago del conjunto de las administraciones es de 162, como ya les decíamos la semana pasada, datos provenientes del último informe de la plataforma multisectorial contra la morosidad. En los casos extremos de tardanza en los pagos está a la cabeza la Comunidad Valenciana, que tarda 800 días. Y la Junta de Andalucía, que tarda, dice La Razón, destaca con un retraso de casi dos años, 713 días. También tenemos Baleares con 716 o Cantabria con 742. Estos son los datos de la deuda de las comunidades autónomas a proveedores, en este caso sanitarios.
Claro, no podemos contentarnos con dar estas cifras tenebrosas, porque la realidad es que nosotros lo contamos. Pero es que hay muchos miles de empresas farmacéuticas que lo sufren,
claro.
Y que no pueden mantener abierto su establecimiento y que están quebrando.
Justo.
¿Y cómo es posible? ¿Cómo es posible mantener esa situación? Porque solamente, ¿qué se hace? Los farmacéuticos no hacen unos tímidos en Valencia manifestaciones, pero como lo que tienen que hacer es un plante colectivo inmediato, urgente, tienen que unirse en toda España y hacer algo que es ejemplar, para que sea imposible que este asunto dure ni un día más.
La cifra concreta de empresas que han desaparecido, estimadas por esta plataforma multisectorial contra la morosidad, es de 450.000 empresas que han desaparecido por estos retrasos en los pagos. Bueno. Una verdadera brutalidad. Bueno, vamos a hablar de otras noticias. La noticia que hoy abre la portada del Mundo: el gobierno limitará los sueldos en los bancos que tengan ayudas. Les cuento más, les amplio la noticia. El Ministerio de Economía dará en breves instrucciones al Banco de España para que fije una limitación a las retribuciones de directivos y consejeros de las cajas, dice el diario El Mundo, ahora convertidas en bancos, que hayan recibido ayudas o créditos del FROB, del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria. Ya en el mes de... bueno...
Ya era hora. Por Dios. ¿Cómo es posible haber permitido que con dinero público tantos directivos o dirigentes de bancas y de cajas de ahorro, algunos ya cuando se sabía que iban a desaparecer en fusiones, y se han cobrado millones de euros, millones en sueldos, dietas o compensaciones, millones de euros? Sí. Ese escándalo no tiene solución si no se le obliga a devolver el dinero público. No basta con que se limiten para el futuro, tienen que devolver el dinero que han robado, porque es dinero público, y no puede permitirse que los consejos de administración de caja y banco hayan autorizado el pago a estos abusos tan enormes de los directivos de caja y banco. Sí. Tienen que devolver el dinero.
Sí, sí. Bueno, continúa El Mundo, dice, ya en el mes de diciembre el Banco de España instó a dichas entidades a hacer públicos los salarios y otro tipo de emolumentos de sus directivos, un total de 60 altos cargos. No obstante, se acogieron a la Ley de Protección de Datos para desobedecer esta orden del Banco Central. Es decir, 60 altos cargos se negaron, rehusaron a hacer públicos lo que cobran. Pero aquí tenemos varios datos de lo que sí que cobran otros que sí que lo hicieron público, por ejemplo.
¿Y cómo el poder carece de recursos para obligar a los que no dan los datos? Eso es absurdo. Que los lleve a los tribunales, que los denuncie.
Desde luego, si es la ley, efectivamente.
Pero ¿cómo? Si es dinero público.
Claro, claro. Bueno. Bien. Les cuento lo que cobran algunos de los directivos de nuestros bancos y cajas. Por ejemplo, Rodrigo Rato, que está en la cabeza, es el que más gana del sector, según dice El Mundo, gana 2,3 millones de euros. Su entidad recibió en ayudas 4.465 millones de euros. Detrás de...
¿Quién es Bankia?
Bankia, sí, sí, efectivamente.
Pues muy bien, pues yo repito hoy que se ha confirmado la noticia que di la última vez,
sí,
que en Bankia... Mm. Están rechazando y no dando explicación alguna a los clientes que reclaman la devolución del dinero que tienen depositado, bajo el pretexto de que no tienen información y que la Comisión de Valores les prohíbe la disposición del dinero depositado e invertido por Bankia en las participaciones preferentes. Está confirmada la noticia.
La ha confirmado una noticia que avanzaba ya don Antonio García Trevijano durante la semana pasada. Pues es una verdadera exclusiva.
No,
una gran gravedad.
Desgraciadamente.
Claro, desgraciadamente.
Pero ya la he oído en otros bancos también afectados por las mismas participaciones preferentes de Caja Madrid. Hay otros bancos también, creo que el de Sabadell, y hay otros. No digo porque no quiero nombrar ninguno que no tenga la certeza.
Claro. Bueno, pues la verdad es que es una noticia que nos preocupa muchísimo. La seguiremos con esta noticia, desde luego, a ver hasta dónde llega, qué alcance tiene esta noticia, si de verdad es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es Bankia, qué está pasando aquí, ¿verdad?
Los clientes que han, los depositantes que se ven afectados por la medida, han llamado al mercado de valores y allí han negado que hayan intervenido ni prohibido nada.
Esto es, la Comisión Nacional del Mercado de los Valores lo niega. Bueno, trataremos de contactar con algún responsable de Bankia a ver qué nos dice. Vamos a hablar ya sobre el Partido Socialista, porque como saben, este fin de semana ha habido bastante movimiento en las candidaturas. Además, es el titular que se ha destacado en prácticamente en bastantes periódicos, es que las candidaturas de Alfredo Pérez Rubalcaba y de Carme Chacón para la Secretaría General del PSOE creen, ambas, que llevan una ventaja sobre la otra, de más de 100 delegados, según han informado Europa Press, fuentes de ambos equipos. Una vez finalizados los congresos provinciales para elegir los 956 delegados con derecho a voto en el Congreso Federal de Sevilla, el equipo de Rubalcaba estima que tiene una ventaja de entre 130 y 150 delegados, mientras que los partidarios de Chacón aseguran que cuentan con una ventaja de 120 representantes.
Y los periódicos, según la simpatía, como el país, pues claro, dan la ventaja a Rubalcaba. Los demás, más prudentes, dan empate.
Sí, efectivamente. Además, añade el diario El País que alrededor de un 15% de los delegados estarían encuadrados, dicen, en la casilla de indefinidos. Lo que no quiere decir, aclara el diario El País, que no sepan a quién van a votar, sino que se niegan a revelarlo. No obstante, como decía don Antonio, este diario, esta cabecera, le atribuye una ligera ventaja a Rubalcaba.
Bien, seguimos.
Muy bien. También tenemos que hablar, porque ha aparecido durante este fin de semana una tercera candidatura. Ya saben que se especuló bastante con que se presentase Emiliano García Page, alcalde de Toledo. Finalmente, parece que por el momento no se ha presentado. Quien sí se ha presentado es Antonio Quero, que presentó este domingo en Ponferrada su propuesta alternativa a las encabezadas por Carme Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba, y ha indicado que los pésimos resultados electorales del pasado 20 de noviembre hacen necesario un cambio que permita salir del PSOE al agujero. ¿Cómo interpretamos esta tercera vía dentro de la carrera?
¿Salir del PSOE al agujero?
No, de él.
Ah, del agujero. Bien, no tengo comentario ninguno, puesto que no conozco al señor Quero. No sé quién es.
Pues el Antonio Quero, tenemos aquí un pequeño currículum suyo para que sepan nuestros oyentes también quién es Antonio Quero. Es funcionario, dice, de la Comisión Europea y militante del PSOE en Bruselas desde 1999. Fue también vicesecretario general y secretario de organización del PSOE Europa. En el pasado formó parte del gabinete del entonces comisario europeo de asuntos económicos, Joaquín Almunia, y actualmente trabaja en la Dirección General de Presupuestos de la Comisión Europea.
Pues poco parece que desde ese puesto tenga que hacer, puesto que no debe de conocer ni tener relaciones importantes con las redes interiores del Partido Socialista.
Efectivamente, sí, es lo que más ha comentado. No tiene mucha popularidad como para luchar en igualdad de condiciones, ¿no?
Bien, seguimos.
Continuamos con una noticia de Europa Press. Vamos a hablar ahora seguimos hablando de partidos políticos, vamos a hablar de Izquierda Unida. Izquierda Unida prepara una gran acción de movilización para finales de febrero o principios de marzo, coincidiendo con el debate de los presupuestos generales del Estado. Dentro de una estrategia de movilización sostenida, movilización sostenida contra la política de recortes por el empleo y en defensa de la democracia.
¿Qué significa movilización sostenida? Igual que las fuentes de energía sostenibles, ¿qué es eso?
Pues son palabras.
Movilización sostenida quiere decir permanente, ininterrumpida. ¿Sostenida hasta cuándo? ¿Hasta que se obtenga lo que quiere? ¿Qué es eso? Yo nunca había oído de movilización sostenida, pero sí que estoy oyendo continuamente en cualquier sector hablar de cualquier materia diciendo que sea sostenible.
Claro.
La palabra de moda es sostenible.
Sostenible, efectivamente. Bien. Se repite muchísimo.
¿Por qué será eso de sostenida?
Pues no lo sabemos. Según dice José Luis Centella, que es el responsable federal de Acción Política y es el que realizó la propuesta a la Presidencia Ejecutiva Federal de Izquierda Unida de realizar esta gran acción de movilización, según él ha planteado una estrategia, dice que debe contemplar la celebración de asambleas abiertas, acciones sectoriales y encuentros de las áreas de Izquierda Unida. Todo ello, continúa diciendo, encaminado a plantear una alternativa al modelo de salida de la crisis que está desarrollando el Partido Popular y que tendrá su plasmación en los presupuestos generales del Estado.
Bla, bla, bla. Continuemos.
Bueno, durante el presente mes, las federaciones regionales de Izquierda Unida deberán presentar un plan de trabajo para la difusión de las propuestas políticas que Izquierda Unida defiende frente al modelo del PP, el cual, estos planes deben contar con la realización de acciones de protesta, actos públicos, encierro,
es lo mismo,
manifestaciones.
Es lo mismo,
sí.
Es lo mismo, a repetir. No, me pasemos a otra noticia.
Bueno, pues vamos a hablar de otra noticia, vamos a hablar del País Vasco. Porque el consejero de Interior del Gobierno Vasco, Rodolfo Ares, ha pedido a los radicales abertzales, estoy citando a Rodolfo Ares, que dejen de plantear reivindicaciones imposibles como la amnistía, porque solo genera frustración, ha dicho, en los presos de ETA.
Nada que comentar.
Asimismo, ha incidido en que no hay ningún dato para pensar que ETA se esté moviendo para volver a desarrollar actividad terrorista.
Bien, bien.
Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pequeña para publicidad y enseguida continuamos con más noticias aquí en el 107.0, en www.diariorc.com, aquí en Radio Libertad Constituyente. Hasta ahora, repúblicos.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.
Están escuchando Libertad Constituyente.
Continuamos en Libertad Constituyente, continuamos con la compañía de don Antonio García Trevijano, pasando revista a la actualidad informativa. Toda la actualidad informativa la tienen aquí en Libertad Constituyente de 8 a 10 y media de la mañana, de lunes a viernes, y de 12 a 2 y media de la madrugada. Y si le parece, don Antonio, pues vamos con la lectura crítica de la prensa a través de las portadas de los diarios de España.
Ya estamos haciéndolo, venga.
Muy bien, pues vamos a analizar las primeras planas. Vamos con el diario El País. Rubalcaba cobra ligera ventaja en la carrera por liderar
el peso. Ya hemos comentado que El País tira del asunto este a su favor, haciendo creer que Rubalcaba tiene ventaja. Es posible que sea verdad, pero no lo sabemos, ya que otros periódicos dicen que hay empate. Venga, otra noticia.
Como por ejemplo La Vanguardia, que dice: Rubalcaba y Chacón llegarán casi empatados al Congreso. Son los dos únicos diarios, por cierto, que abren con la noticia del Partido Socialista. El resto, El Mundo y La Razón, han decidido dedicárselo a la nueva medida del gobierno. El diario La Razón dice: el gobierno obligará a los altos cargos a publicar sus sueldos. Y El Mundo: el gobierno limitará los sueldos en los bancos que tengan ayudas.
También lo he comentado y volvemos a insistir que no se, que claro que es importantísimo una nueva ley que en el futuro impida los abusos a que están siendo sometidos los ciudadanos contribuyentes y los no contribuyentes, porque en definitiva el no contribuyente también se perjudica si el gasto es consuntivo, puesto que no hay más dinero, por ejemplo, para servicios como educación o sanidad, que le afectan lo mismo. Así que es un perjuicio tanto a contribuyentes como a no contribuyentes el excesivo dinero que retiran para sí los directores de las cajas y de los bancos. Ya lo hemos hablado y por lo que importa es obligarlos a que devuelvan lo recibido. No solo a que en el futuro perciban menos, sino que devuelvan el excesivo abuso de dinero que han, si ellos mismos han retirado de la propia caja.
Y ya para terminar con la revista que le hacemos a las portadas de los diarios españoles, el ABC: el talento blanco golea, el Real Madrid tira de los jugones y se impone 4-1 en Atlético. En fin, bueno, noticia de deportes. Vamos a pasar a otras noticias. Vamos a pasar a una noticia que también está en la portada del diario El Mundo. Urdangarín cobró 300.000 euros a la SGAE por un informe plagado de vaguedades. Es la primera vez, si no me equivoco, que tenemos acceso a uno de los informes que Iñaki Urdangarín realizó para todas estas entidades. En este caso es el de la SGAE. El diario El Mundo dice: Urdangarín y Torres cobraron a la SGAE 300.000 euros por un estudio de 24 folios plagado de obviedades.
La noticia es, como todas las referentes a Urdangarín, de un interés enorme, porque es que ya abrumador la cantidad de documentos y datos comprobados por la prensa y por los documentos presentados. Es abrumador. Pero lo que llama la atención es que el propio Mundo todavía no ha concebido que lo que Urdangarín cobraba es por humo. Y por tanto, de humo no se puede decir que esté plagado de humo. Pues que esté plagado de vaguedades, eso no responde a la verdad, porque el documento tenga 28 folios o 2.800, es una pura vaguedad.
Sí.
No puede estar plagado, es humo.
Bueno, pues humo con conclusiones como que la SGAE tiene ruidosos detractores. Estas eran las conclusiones a las que llegaba, una de las conclusiones a las que llegaba el informe. Pero bueno, pasamos a otra noticia, ¿no, don Antonio?
Claro.
Del mismo Iñaki Urdangarín. Esta es una noticia que proviene del diario El País. Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español, se sintió puenteado, ha dicho, por Iñaki Urdangarín en sus funciones institucionales y en las relaciones internacionales de su organismo. Y así se lo comunicó al yerno del rey por escrito. El duque de Palma, le recordamos, gestionó como uno más de sus negocios el proyecto finalmente frustrado de los Juegos Europeos 2010 para la Comunidad Valenciana. Un proyecto por cuyas gestiones cobró 382.000 euros.
Claro, además de otra corrupción, es normal que todo el deporte español, incluido la Olimpiada, partido en todo, el yerno del rey considerara que era terreno propio, que era terreno acotado para él, ya que el deporte se sabe que incluso los éxitos españoles se deben a la presencia de los reyes y de los príncipes en los partidos. Cuando ellos van, se gana, y si no van, se pierde. Y ese es normal que con ese concepto patrimonial del deporte que tiene la familia real, Urdangarín no es que puenteara, es que lo que estaría extrañado es que no estuvieran todos a sus órdenes.
Bueno, pues efectivamente Blanco, nos referimos a Alejandro Blanco, como les decía, el presidente del Comité Olímpico Español, dice que se consideró fuera de juego por los contactos y las conversaciones que el duque de Palma entabló con el presidente del Comité Olímpico Europeo, el señor Mario Pescante. Tras el reproche de Alejandro Blanco, Iñaki Urdangarín reconoció la existencia de posibles malentendidos. Yo creo que es la primera noticia que tenemos en la cual habla uno de los perjudicados por las actividades de Urdangarín.
Sí, eso sí, pero además es la primera vez que Urdangarín dice que es un malentendido la apropiación que hace como titular del patrimonio de todo lo referente al deporte, que llama malentendido al abuso y a los delitos que no ha parado de cometer. Se llama ya malentendido. Bueno, algo es. Ya está reconociendo que algo anormal ha hecho, aunque sea un malentendido. Y es verdad, no le falta razón, porque el malentendido que ha tenido él es que ha considerado privado lo que era público. Y por tanto ha dispuesto de lo suyo. Eso no es un robo.
En efecto, bueno, pasamos a más noticias. Vamos a hablar ahora del juez Baltasar Garzón, que volverá a sentarse este mismo martes en el banquillo del Tribunal Supremo, acusado nuevamente de delito de prevaricación, en esta ocasión por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo.
Hay que recordar enseguida que lo primero es que está pendiente ya de publicar la sentencia del juicio anterior que acaba de terminar.
En efecto.
Bien, y ahora el segundo juicio que empieza hoy por los crímenes. Bueno, sí. Este es importante destacar que Garzón puso un interés inusitado, echó toda la carne, como se dice en el asador, para que este juicio que empieza hoy fuera el primero en verse, antes que el anterior, que es debido a las escuchas. Quería, para que la propaganda que él y sus amigos han hecho desde el principio, de que estaba siendo perseguido Garzón, porque él quería castigar, enjuiciar y castigar, que se castigaran los delitos o los crímenes del franquismo, pues quería que su fama saliera no solo incólume de los procesos, sino fortalecida como una víctima de la oligarquía de partido, una víctima del héroe de la lucha contra el franquismo. Totalmente falso. Primero porque se ha visto ya en el anterior juicio que de héroe no tiene nada, sino más bien de verdugo de los abogados defensores poniéndole escuchas ilegales. Y segundo lugar, ahora, en este tema del franquismo, ya veremos y ya veréis, los oyentes verán y todos verán cómo Garzón jamás intentó luchar contra los crímenes del franquismo. Bueno, intentaría, sí, pero era una utopía, porque por lo que se está siendo juzgado no es por esa intención supuesta, sino por la ilegalidad con la que ha cometido Garzón en todos los asuntos referentes a estos crímenes o asesinatos de la Guerra Civil o incluso de Franco, que vuelvo a decir que tuvo que inició un procedimiento que comenzó pidiendo el certificado de defunción. Con eso está dicho todo.
Muy bien, pues también hablará de esto, por supuesto, don Pedro Manuel González, que, como saben, se ocupa del debate político que viene a continuación con el lema Independizar la justicia. Por seguir hablando de lo que tenemos en agenda para esta semana en cuanto a tribunales, también el vicesecretario general del PSOE y exministro de Fomento, José Blanco, declarará ante el Tribunal Supremo por el caso Campeón el próximo jueves.
Se ha tenido la suerte que el caso Targaryen
Lo ha tapado
bastante, lo ha silenciado, pero ahora volverá a surgir con bastante fuerza.
Seguramente. Bueno, pues el jueves declara José Blanco, el viernes pues les informaremos de todo lo que dijo José Blanco ante los jueces. Vamos a pasar ya a las noticias internacionales y comenzamos hablando de las relaciones, las tensas relaciones entre la Unión Europea e Irán. Según informa El Mundo, los ministros de Exteriores de la Unión Europea aprobarán hoy una drástica, dice El Mundo, sanción económica a Irán, al que someterán a un embargo de petróleo que entrará en vigor el próximo 1 de julio. Esta nueva medida de presión pretende disuadir al régimen de Mahmoud Ahmadinejad de que continúe con su programa nuclear de carácter militar y supone, según el presidente francés Nicolas Sarkozy, la única opción para evitar una nueva guerra en Oriente Medio e incluso, dice Sarkozy, fuera de esta región.
Sarkozy, como siempre, sigue metiendo la pata con su exageraciones, rimbombancias y refundaciones del capitalismo. Y esta es la primera vez que yo recuerde, creo que es la primera vez, desde luego, que todos los estados de la Unión Europea toman una decisión de política internacional propia. Y aunque es verdad que están en la misma línea que la política exterior de Estados Unidos respecto de Irán, sin embargo tienen una cierta autonomía y cierta importancia. Primero, porque Europa está mucho más cerca de Irán. Segundo, sí, porque las relaciones de Europa con Israel no son como las de Estados Unidos, que justifican en la mayor contundencia de la posición de Estados Unidos junto a la de Israel por temor a un uso militar de la energía nuclear que pueda tener o llegar a tener la propia potencia militar de Irán. Y el en ese sentido tiene importancia la noticia, pero también es ambivalente, porque por un lado obliga a gran parte de las 27 naciones europeas a buscar otras fuentes de suministro de petróleo, bien sea en Arabia Saudí o sea en otra, cuando se inaugure o yo no sé cuándo se restablecerá el suministro de Libia, pero es poca la cantidad que pueden extraer de allí. Eso crea un problema. Habrá también un problema de encarecimiento de precios del petróleo y en el momento actual el aumento del precio del petróleo sería otro factor que aumentaría el acento, la intensidad de la recesión.
Les contábamos antes que las negociaciones entre los 27 habían tenido sus más y sus menos. Bueno, esto es porque Irán es el principal suministrador de crudo de la Unión Europea, según informa el diario El Mundo. Y algunos países, como España, Italia y Grecia, dependen especialmente de estas importaciones de petróleo. De hecho, Grecia había pedido a sus socios europeos que el embargo entrase en vigor en octubre para ganar tiempo a la hora de encontrar otro suministrador que aceptase.
Aunque no ha sido ese el motivo. El motivo creo que no ha sido ese, que ha sido dar tiempo a que se cumplan los contratos que ya están en vigor.
También, claro. Sí, finalmente, por otro lado, Reino Unido, Alemania y Francia reclamaban abordar estas sanciones de manera inminente y no más tarde del próximo mes de mayo. Finalmente, como les anunciaba, la fecha es el próximo 1 de julio, aunque establece una cláusula de revisión para analizar durante la primavera el impacto que esta medida pueda tener en la economía griega. Al mismo tiempo, la Unión Europea...
¿En la economía griega?
Sí, en la economía griega. Al mismo tiempo, la Unión Europea bloqueará parcialmente las operaciones con el Banco Central iraní, aunque dejará abiertas aquellas relacionadas con actividades legales y ajenas al negocio energético. Asfixia petrolífera y asfixia financiera, ¿no?
No, se ha dicho ahí que deja a salvo las que no estén relacionadas con negocio petrolero, quiere decir que no hay más que un tipo de represión y de asfixia, la relacionada con el petróleo y el dinero del petróleo.
Pues tiene usted toda la razón. Pese a todo, la Unión Europea no quiere agotar la vía diplomática para tratar de frenar la carrera armamentística del régimen de Ahmadinejad, disculpen. Por eso, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, envió el pasado viernes una carta al secretario del Consejo de Seguridad Nacional iraní proponiendo una vuelta a las negociaciones si se dan muestras claras de que el país está dispuesto a aclarar las dudas que la comunidad internacional ha mostrado sobre su programa nuclear. Bien. Dejan abierta una vía.
Bien, continuemos.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de Croacia, porque los croatas se pronunciaron ayer en un referendo a favor de la adhesión a la Unión Europea, aunque la participación fue tan solo del 47% de los 4,5 millones de votantes.
Hay dos asuntos referentes a Croacia que cada vez que se habla del tema a mí me alarma. El primero fue la manera en que accedió a la independencia, apoyado por Alemania, porque nadie puede olvidar que Croacia participó en la guerra mundial aliándose completamente con Hitler, y desde entonces ha recibido y siempre recibe apoyo y reconocimiento por parte de Alemania en perjuicio de Serbia, y eso no lo puedo olvidar yo, aunque otros lo olviden, yo no lo puedo olvidar. Y el segundo tema es que el índice de participación que no alcanza la mayoría, que ha sido un 47%, revela que el interés de la población es bastante relativo, que no es muy fuerte en los asuntos europeos. Y como eso contrasta bastante con que los países menos desarrollados de Europa creen que su esperanza de salvación, los pobres, creen que está en la Unión Europea, pues es un poco extraño que en Croacia desprecien la Unidad Europea, que la mayoría lo desprecie. Eso me extraña.
Bueno, de este 47% de votantes que les comentaba que había, el 66% respaldó el acceso de Croacia al club comunitario, dice Europa Press, y el 33% se expresó en contra tras ser escrutado.
¿Cómo el 33% en contra?
Sí, el 66% a favor y el 33% en contra.
¿66%?
A favor y el 33% en
Pero
contra.
Pero dentro del 47% nada más, ¿no?
Claro, dentro del 47% de la gente que fue a votar.
Así que dos terceras, entonces vamos a hablar más, dos terceras partes del 47% votaron a favor y una tercera parte en contra. Luego si al 47 le quitamos el 30, pues 12, 3, 15, pues casi 17, pues queda el 30%.
Pues sí, sí.
Es decir, lo que ha votado a favor es menos de un tercio de la población. Eso es escandaloso. Eso sería suficiente para que no entrara y que esperaran a ver que explicaran por qué, porque lo que ha votado a favor, según los datos que publicáis, que publica Europa Press, pues es el 30%.
Sí. Con todo, el presidente del país, el primer ministro y el presidente del Parlamento brindaron con champaña en el Parlamento ante las cámaras de televisión para celebrar la decisión positiva, afirmativa.
Claro, los caraduras de los dirigentes europeos son los mismos en todas partes. Celebran con champán que le haya votado menos de un tercio de la población, y lo celebran con champán porque le desprecian por completo a la opinión pública. Desprecian a los gobernados. Ellos no quieren más que tener la formalidad o el pretexto para gobernar, y como ellos gobiernan, champán.
Efectivamente. Bueno, a partir de hoy seguirá el proceso de ratificación del Tratado de Acceso a Croacia por los 27 países miembros, y según está previsto, el país balcánico entrará en la familia europea, dice Europa Press, el 1 de julio de 2013 como su miembro número 28. Vamos a hablar ya de las primarias del Partido Republicano en Estados Unidos, porque el expresidente...
Eso se está poniendo bastante interesante.
Sí. El expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, se ha proclamado vencedor este domingo en las elecciones primarias republicanas en el estado de Carolina del Sur, al recabar el 40,4% de los votos.
Y la votación teniendo en cuenta la cantidad de candidatos que se presentan a la nominación republicana, pues la cifra es muy alta. Sí. Esto quiere decir que ha hecho efecto las críticas al Romney por la falta de claridad en sus declaraciones a la renta y los rumores, no sé si fueron confirmados o no, creo que sí, que lo confirmó el propio él, de las cantidades que tenía situadas en paraísos fiscales. Pero en cambio, es un poco extraño que siendo tan notoria la derrota de Romney, sin embargo este mismo no haya tirado la toalla, sino que al contrario, se muestra animado para seguir la batalla. Luego no debe ser tan importante la denuncia de fraude fiscal o que la hayan...
Claro.
No debe ser tan grave, porque si no sería imposible que después de la victoria de Gingrich, pues, y como Santorum, además, creo que ha declarado... No ha declarado, ha pedido un aplauso a la victoria del Gingrich.
Bueno, concretamente ha dicho que es una patada en el culo de Romney. Al diario de Hill, es la expresión que ha utilizado.
Pero es que yo lo vi en televisión y la traducción exacta, además de eso, sería otra además,
¿sí?
Pidió un aplauso. Ajá. Entonces, las dos cosas unidas, eso quiere decir que la carrera de Gingrich, es que no sé cómo se pronuncia. Siempre los nombres extranjeros me producen...
Sí, sí, Gingrich, es que este...
Gingrich,
es particularmente complicado este.
Gingrich, muy Gingrich, bien, claro,
sí.
Bien, continuemos.
Bueno, el candidato republicano a la presidencia, Mitt Romney, al que hacía alusión Antonio García Trevijano, ha anunciado precisamente este domingo que dará a conocer la declaración de la renta de 2010 y el borrador de 2011 este mismo martes. Uh-huh. Esto lo ha anunciado en Fox News Sunday, un programa de televisión de la cadena, de la emisora Fox, evidentemente.
Sí, pues es por eso digo que debe estar muy seguro de que no es un inconveniente grande para su carrera dentro del Partido Republicano.
Sí, efectivamente. Bueno, nos vamos de Estados Unidos, cruzamos el charco y nos vamos a Francia y vamos a hablar de Hollande, del candidato francés, que en su primer gran mitin de campaña, pues hizo un discurso bastante... Les voy a leer los titulares de los diarios, si ustedes juzgarán o don Antonio juzgará. Hollande contra el imperio de la austeridad, dice el diario El Mundo, y el diario El País dice: Hollande abre su duelo contra Sarkozy con un ataque, dicen, al sistema financiero.
Bueno, Hollande hasta ahora ha sido criticado y no muy valorado en Francia por su carácter blando, educado, poco enérgico, poco definido, y sin embargo ha sorprendido este discurso de Hollande por su energía, su originalidad, en la que ha planteado de verdad una alternativa al sistema vigente en toda Europa, que es el de Merkel y el de Sarkozy. Entonces, una alternativa basada más en la productividad, el aumento de la competitividad, que en los recortes. Y eso, claro, ha despertado una enorme esperanza. Lo que, unido a la segunda bajada de popularidad de Sarkozy, lo ha puesto en primer lugar en las encuestas. Claro. Así hoy Hollande, en las encuestas, está situado en primer lugar y es preferido Hollande a Sarkozy. Que yo, además, digo también que en mi opinión, y en la opinión de las personas que deseamos el menor daño posible para Europa ni para España, creemos que lo que propone Hollande al menos merece la pena ser estudiado con mucha atención.
Bueno, pues concretamente las propuestas de Hollande en materia económica consisten en esto: quiere diferenciar los bancos de ahorros de aquellos que realicen actividades de inversión y
se llaman bancos de ahorros, pero no los... No, el nombre tradicional son bancos de depósito y bancos de inversión. Esa es la denominación tradicional que se estudia en todos los libros de economía y en todos los libros de economía financiera.
Bueno, pues quiere diferenciar entre bancos de depósito y bancos de inversión, quiere prohibir los productos financieros tóxicos que no tengan relación con las necesidades reales de la economía, suprimir las stock options y controlar los bonus. También se plantea fundar un banco público de inversión para...
¿Quién es el que está haciendo esto?
Hollande. Son las propuestas electorales que hablamos.
Sí, hasta ahora muy bien.
Más propuestas. Se plantea fundar un banco público de inversión para reindustrializar Francia, poner en marcha unas libretas de ahorros cuyos beneficios estarían destinados a ayudar a las pymes, acabar con las ventajas fiscales para las empresas.
Eso no se sabe lo que es. Libreta de ahorro, no sé lo que es, por tanto no. Nada, no tengo opinión.
Falta concretarla. Acabar con las ventajas fiscales para las empresas que deslocalicen la producción o no respeten la paridad de sexos. Subir los impuestos directos hasta un 40...
Bueno, eso es absurdo, sí. Eso es pura demagogia. Mm. Que no respeten la paridad de sexos, ¿qué significa eso? ¿Qué tontería? Estamos ya otra vez con el feminismo de cuota. Los empleados y los obreros, los trabajadores y los profesionales deben ser empleados por su valía, por su mérito, aunque sean el 100% mujeres.
Claro. Bueno, más propuestas de Hollande: subir los impuestos directos hasta un 45% a todos aquellos ciudadanos que declaren ingresos superiores a 150.000 euros anuales y permitir la jubilación a los 60 años para quienes hayan empezado a trabajar muy jóvenes o hayan realizado tareas de extrema dureza en su vida laboral.
Bien, lo de situar en un nivel fijo los ingresos superiores a una determinada cantidad, poniendo por ejemplo el 50%, estaría bien si fuera el incometas, un impuesto único.
Sí.
Pero que si continúan, además de eso, con todos los demás impuestos, no solo el del IVA, sino el de inmuebles fijos, municipales o carruajes, que por cierto, en Francia hay un impuesto que se creó durante la Revolución que todavía continúa, que es el impuesto según el número de ventanas que tenga cada edificio.
Anda.
Y sigue todavía en vigor. Y eso fue en un momento
curioso,
verdaderamente de pobreza. Durante la Revolución se creó ese impuesto y lo curioso es que todavía dura.
Anda.
Que se paga por el número de ventanas.
Un impuesto realmente curioso y,
sí, sí,
y extraño a los ojos de un español,
no,
claro.
No debe ser un impuesto sobre la vista.
Ah, sí, efectivamente.
Pagar para ver.
Claro, pagar por ver, efectivamente, sí, tiene cierto sentido. Bueno, vamos a hablar de la última noticia que traemos hoy. A Chávez le queda un año de vida, a menos que acepte un tratamiento intensivo, según informa el diario ABC. Concretamente, entre 9 y 12 meses, según el último examen médico de los especialistas que le atienden, al cual ha podido leer en su integridad el diario ABC.
Claro, primero, todos los titulares, estos médicos, tienden a ser absolutos, llamar la atención,
sí,
porque es muy difícil que en un cáncer, que conociendo ya los términos tan exactos y tantísimas enfermedades, se pueda predecir que va a morir antes de un año o entre 9 meses. Eso es muy difícil. Y segundo, más difícil aún, es saber que si se somete a un tratamiento, pues será corregido o tardará más. Pero que todo eso son noticias que no hay que tomar muy en serio.
De acuerdo.
Bueno, aunque puede ser que se muera dentro de un mes.
Sí, claro, por poder ser, efectivamente. Bueno, pues concluimos aquí el repaso a la actualidad informativa de este lunes 23 de enero. Dejamos ya paso a don Pedro Manuel González, sus invitados y el debate independizar la justicia. Hasta ahora, repúblicos.
De 8 a 10:30 de la mañana, Libertad Constituyente.